¿Qué tal estáis? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en 100 yardas. Aquí estamos, la tropa de 100 yardas de Mundo NFL. Como siempre, todos pendientes de la actualidad y hoy hemos parado máquinas probablemente por lo que va a ser la boda del año. ¡No! Nada más lejos de la realidad. Sí que va a haber un bodorrio, pero no va a tener que ver con nosotros ni con, bueno, con Kelsey, con Taylor Swift, sí que tiene que ver, o con Taylor Swift y con Kelsey, pero eso lo contamos luego. Hola, Paola Páramo.
Hola, Ponce, ¿qué tal?
Muy bien.
Hola, yo aquí Sagasti. Muriendo. Porque hace, no sé, 33 grados en Madrid, pero he decidido ponerme la preciosa sudadera para que se la gocen los Yarders y Javi.
Mira qué bien, pues has hecho muy bien, porque a Javi para que vaya tomando medidas de lo que tiene que hacer.
Yo no sé. ¿Sabes qué hace gorda esa sudadera? Por
¿Sabes, Javi, qué pasa? Que lo sé, lo estoy y me voy a poner a dieta, con lo cual, mira, terminarán disimulando.
Yo estaba mirando
16 grados, tú, yo me podía poner la sudadera. Mira, yo también llevo una 100 yardas camiseta de las nuevas.
No es la roja y dorada.
Esa se la ha mandado a Javi.
Me parece bien que toquéis ese tema. Yo hoy tenía muchas historias que contar, la del taxista de esta mañana, pero no la voy a contar.
¿Te has cabreado con otro taxista?
Que va, al contrario. Un taxista Yarder estupendo y he cogido otro taxi y me ha escrito en redes y le he respondido, digo, tío, te he visto justo detrás, pero claro, ¿cómo podía saber yo por la cara? Pues igual sí, pero no tengo ese talento desarrollado, que escuchaba 100 yardas. Bueno, total, que al final no le cojo, le respondo en redes, llego a destino y me lo encuentro allí.
Júralo.
Digo, no puede ser.
No me lo creo.
Por azar en Madrid, os lo juro. Pero bueno, la historia ya la contaré otro día. La de la camiseta roja y dorada la iba a contar otro día. Pero creo que dado este bullying constante al que me tenéis sometido, no, lo digo completamente en serio, he decidido ponerme la ropa de la congregación porque yo también tengo ropa propia.
Sí.
¿Vale?
Entonces, Siriani.
¿Va a lanzar la congregación una nueva línea de ropa independiente para haceros frente? Ropa que no hace gordo, ropa que sienta bien, ropa con mensaje, a lo mejor inspirada en la boda del año. ¿Os absorberé como BBVA Sabadell? No lo sé. Pero
bueno, eso se ha torcido.
Bueno.
Comienza una guerra.
La OPA está abortada.
Que va a durar todo el año.
Me encanta. Yo fan extrema, me compraré todas las camisetas de la congregación.
Me parece muy bien. Yo me voy a cortar el pelo, lo prometo.
No te las vendo. Trabajamos por dignidad, no por dinero.
Me las vende.
Si pues eres del club de la sudadera, no queremos saber nada. Me pondré
un seudónimo y no sabrás que soy yo quien la compra, claro, hasta que me la veas puesta.
Hola, Iker Sagasti.
Muy buenas, Ponce. Yo quiero decir dos cosas.
El taxista está aquí, Adrián, 10.05. La congregación no miente. Dicho esto, perdón, Iker, proceda.
Dos cosas. Una, ¿se va a casar Taylor Swift con Travis Kelce antes de que se case Luis Jones? Esto no puede ser.
¡Wow!
Eso para empezar. Y dos, creo que hay que dar el mérito cuando tiene mérito. Él siempre dice que acierta más de lo que acierta. Pero cuando acierta las difíciles, hay que dárselas. Hoy ha sido nombrado quarterback titular Spencer Rattler de los Saints, lo que hace que los seis quarterbacks rookies elegidos el año pasado, que Javi predijo que acabarían siendo titulares, y esta no era nada fácil, lo son para esta temporada.
Vamos a ver cómo salen de esta, pero lo son. Hola, Luis Jones, que no te hemos saludado, que tú todavía estás ahí de vacaciones, ¿no?
Todavía estoy aquí de vacas, pero no podía perderme este programa. Me he puesto neutro para no molestar a nadie, sobre todo a Javi. Porque veo que si me pongo la sudadera, o gordo, o cabrón, o alguna me cae.
Negro, ya lo sabes, negro.
Pues negro es con cariño ya. Eso hubiera sido lo de menos. Entonces, pues bueno, pues ya ves, Paula, ya veo que ha optado por quitársela.
No, es que estaba a punto de desmayarme, entonces creo que en directo estaba feo.
Pero hay movida, hay chup chup en nuestro chat con sudadera, ropa, yo por eso muy neutro.
La gente que tenga ropa, bienvenida sea. En la sal.shop ahí lo tenemos siempre y podéis llevaros las prendas que queden, que probablemente compréis lo que compréis, siempre tendréis alguna prenda que no tendrá nunca Javi Gómez. Que eso también tiene valor y mérito, ¿eh?
Podéis seguir con el bullying, no me importa. Cuando lance la línea de la congregación, ya hablaremos todos.
Bueno, dicho lo dicho, es empezamos a partir de ahora a analizar un montón de equipos, un montón de todas las conferencias. Queremos, ya sabéis, como prepararos para lo que empieza ya, porque queda semana y media para que arranque esto. Y va a ser una temporada, yo creo que muy chula y muy intensa, y va a ser una de esas temporadas a analizar con cuidadito, porque yo creo que vamos a ver a mucho rookie que quizá sea capaz de romper la línea esa media y estar en la línea de los Champions. Mi querido Luis Jones, estás, creo, en Menorca tú, ¿no? ¿Estás bien?
No, en Formen. Yo Formentera. Formentera, pues, perdón. Otra isla, sí. Formentera. Bueno, sí, por aquí... Por aquí pasó el maestro Flick, en junio. Claro. Yo voy detrás este año.
Bueno, y luego Luis, hay, tiene otra cosa, mérito, que se casen antes estos chicos, que tú llegues al asilo.
Yo,
porque tú,
mira,
tú estás ya muy cerca del asilo. Y estos
pocas chicos... cosas le comento a mi estimada Bibi, con la cual llevo ya 17 años.
Pobrecita, tiene un...
Pocas cosas le comento de la NFL, y esta menos. Está menos. Entonces solo me va a decir, si estos llevan un año, ¿cómo que van antes que yo? O sea, esta es la frase de en casa. Así que esta, que quede entre los otros. Afortunadamente, me ha dejado estar aquí con vosotros, está afuera, cenando por ahí. Así
me que, encanta, bien, me ha dejado. Ponce, ¿me permites una cosa?
Sí, pero antes solo una cosa, porque ya que estáis todos los yarders ahí, por ejemplo, Javi dice que no escucha muy bien a Luis, yo sí que lo escucho bien, necesitamos un poco que nos orientéis, yarders.
Yo digo ruido, ¿vale? O sea, nítido no le puedes escuchar, es imposible.
Que claro. Te lo prometo que lo escucho como si estuviera a mi lado, ¿eh?
Sí, en serio. Estoy, a ver qué opina el resto, si es muy chungo y hoy.
Vale, vale, simplemente para tenerlo ahí. Dime, Paula, perdóname.
No, simplemente quería mandar, me crucé este verano con un yarder que se llama Enrique, encantador en La Coruña, curiosamente el de Madrid, y que se dedica más o menos a lo que Javi y yo, y conocí, bueno, a través de redes a su hija Clara y le quería mandar un besito, que sepáis que ve con nosotros una niña de 14 años, adorable hasta el extremo, y que ve todos los domingos con su padre y con nosotros la NFL. Y nada, para mandarle un besito, que sé que por lo menos al papi le va a hacer mucha ilusión.
Vale, y antes de que arranquemos, saludos dados y un beso muy fuerte a todos. Por aquí alguien decía, quiero criticar tema de entradas de la NFL en Madrid, vergonzoso. Os cuento una cosa, Madrid ha tenido la solicitud, creo, más grande de toda Europa de entradas. No había pasado nunca. Javi, que conoce...
¿Más que Alemania?
Sí.
¿Más que Alemania?
Sí, es el sold out más rápido en la historia de partidos internacionales.
Entonces, entiendo que haya gente que esté descontenta, pero fue una movida de... Bueno, la mayoría de mis amigos han quedado sin. O sea que...
El taxista encontró entrada, me lo ha dicho esta mañana.
Fíjate.
O sea, es que la gente puede criticar lo que quiera, pero hay 80.000 plazas, hay cientos de miles de personas que quieren ir. Claro. Ya está, es lo que tiene.
Exacto.
Yo seguro que el campo, ¿no? El campo, campo nuevo, a margen del NFL, que de por sí ya en Europa pues iba a haber lleno, pero claro, ir al Bernabéu, un campo nuevo, con diferencia de lo que hay ahora, hasta que lleguemos nosotros, pero con diferencia de lo que hay ahora, es lo mejor. Así que claramente, bueno, pues creo que no, por ahí es lógico.
Vale, la buena noticia es por lo que nos está diciendo la gente que nos está viendo, que se nos escucha bien a todos, cosa que me alegra mucho. Y la segunda parte, hoy toca este de la AFC, ¿verdad? Y
AFC y NFC o este.
Sí, las estes.
No, este.
Este.
Los dos
estes. Luis, este.
Los dos estes. O sea, que vamos con Bills, Jets, Pats, Dolphins, Eagles, Giants, Cowboys y Commanders. ¿Quién empieza y cómo lo hacemos esto, chicos?
Venga, pero chicos, habéis mandado a AFC este y NFC o este.
Claro, yo es que mira el tuit, perdonadme, mira el tuit y claro, me había preparado otra cosa, pero no hay
Que la lía hoy, la lía hoy, a pesar de que mi WhatsApp estaba perfecto.
Madre mía.
Que es lo que me he hecho todos.
Pensé que era culpa mía, pero veo que no.
Te quiero un montón.
Claro, sí. No me he fijado, mira. Por primera vez que voy más a lectura que a visual, fíjate, y la cago.
¿Pero por qué no miráis nuestro grupo y os informáis?
Claro,
por
también las redes? Sabéis.
Porque me dedico a trabajar 8 horas y no puedo estar leyendo cada tweet que subimos todo el rato a todas partes. Yo no leo Twitter.
Yo he leído Twitter.
Cuando trabajo.
Yo he leído Twitter. He leído Twitter esta vez y me había preparado AFC este y NFT.
Pues. Bueno, la buena noticia es que claro, la buena noticia es que vamos a empezar por la AFC este, por tanto la tenemos todo, aparte del liante de Iker Sagasti, así que venga, va, liante, empiezas tú.
Pero si os puse hasta los nombres de los equipos que lo estoy mirando, todos en fila. Todos en fila.
He ido a lo fácil y rápido.
Tienes razón, todavía. Javi. Venga, empezamos, Iker, dale.
Pues si empezamos por la AFC este, pues hay que hablar del equipo que lleva 6 años consecutivos ganándola, ¿no? O sea, cualquier otra cosa que no sea que los Bills la vuelvan a ganar es ahora mismo creo que es una quimera. O sea, luego hablamos de los otros tres, que hay cosas interesantes, pero creo que están lejos. Al final aquí tienes un equipo que es aspirante a todo, que es eso, que lleva dominando la división más de un lustro, y que tiene al MVP. Entonces, si miramos a los Bills tienen uno de los mejores ataques de la NFL. Me da igual dónde lo pongáis, el 1, el 2, el 3. Es uno de los mejores ataques de la NFL. Y una defensa que debe mejorar si quieren aspirar a cosas. Lo dejo ahí y a partir de ahí desarrollamos.
Absolutamente de acuerdo. Vale. Absolutamente de acuerdo. Me pongo al rebufo de Iker con los Bills, sin ninguna duda. Creo que su prueba de fuego fue el año pasado, en la que probablemente todos estábamos en dudas, en ese estado de reconstrucción, semi-reconstrucción. A estas alturas de la temporada pasada estábamos todos diciendo que los Bills estaban en un estado de semi-reconstrucción. La temporada nos demostró que eso de reconstrucción no, sino que ya un equipo ya hecho con el... con el MVP cogiendo los mandos y para mí, pues poniéndose a la altura de Mahomes. Yo recuerdo todavía momentos en la temporada en lo que perfectamente les puse yo personalmente en la misma altura, a nivel de Mahomes y Josh, ¿no? Y Josh Allen. Así que, bueno, año 2, solo creo que van a mejorar, ¿no? Evolucionar.
Pau.
Me remito a lo que acaban de comentar, sobre todo también a añadir que hay muchas cosas que les favorecen, ¿no? Un poco también la energía que traen de los resultados del año pasado, más allá de donde se quedaran en los playoffs, que seguro que para ellos fue una temporada, pues lo que decimos siempre, ¿no? Bust or no bust, para ellos era bust no llegar a la Super Bowl. Pero aparte de eso, yo creo que la energía, el recibir el mérito que tiene el tener un MVP en tu quarterback, el creértelo, el formar parte de un equipo que se siente muy unido es muy importante. Eso sumado a un calendario bastante favorable en el que solo viajan fuera de Orchard en un equipo fuera de la de su línea de temporal, ¿no? Creo que es algo favorecido, sobre todo cuando a todos los principales competidores los reciben en el campo, con lo cual yo creo que sumado a la energía a un calendario bastante favorecedor va a hacer que sea difícil, que como decía Iker al inicio, ¿no? Que se les quite ese number one seat de la división.
Digo una
me apetece
cosa,
mucho verles, perdona. Mucho, mucho. Me apetece muchísimo verles. Paul, si a ti no.
A mí también, me apetece mucho verles. Javi.
Sí,
me apetece muchísimo. Deciros que creo que defensivamente están muchísimo, muchísimo mejor de lo que estamos comentando. Me da la sensación de que nos vamos a llevar una sorpresa con los Bills, luego que la conferencia es muy fácil y eso les va a dar mucha vidilla.
La división, aparte del
calendario. La
conferencia no, pero la división es muy fácil y lo van a tener bien, y a mí me da que estos tíos este año van a ser un contender con nombre y apellido, pero sí. Bueno, a ver qué piensa Javi de todo esto.
Me encantan vuestros consensos para destrozarlos.
Se va a ganar.
Vamos a ver a unos Bills peores que el año pasado.
¿Eso crees?
Yo os hago una pregunta. Si quitamos a Josh Allen en Bills, si quitamos a Patrick Mahomes en Kansas City.
Eso y
si
no
quitamos.
Vale. Claro.
Bueno, déjame que no me dais sudadera, pero déjame hacer las preguntas que quiera. Y si quitamos a Lamar Jackson en Baltimore, ¿qué equipo es peor de los tres?
Les
hago esa pregunta.
Los Bills. De largo.
Bueno. Pero te devuelvo la pregunta. ¿Y no decíamos exactamente esto mismo el año pasado y fueron claros candidatos?
No, el año pasado yo dije que Kansas City Chiefs tenía peor equipo que el año anterior. Y creo que este año Kansas City Chiefs llega muy mejorado. Entonces creo que a Josh Allen no consiguen darle el plus de talento. Es como ese gran jugador al que no le fichan un colega de máximo nivel para que un día se tome un respiro. Yo esto lo expliqué antes de verano, no quiero repetirme, pero he estado mirando muy atentamente. A mí que me digáis que esa defensa va a ser mejor, ¿de verdad pensáis que Tre'Davious White puede cerrar una esquina? Yo creo que no. ¿Pensáis que Matt Milano físicamente, que él es un linebacker muy fuerte, pero el año pasado ya faltó varios partidos, y yo creo que empieza a notar la edad, ¿pensáis que no va a seguir notándolo? ¿Pensáis que Bosa puede ser diferencial? No sé, los rookies que han fichado para ser defensive ends. Que puede ser diferencial con la tendencia que tiene de perderse partidos. Maxwell Hurston era el que podía darles a lo mejor una diferencia y se ha lesionado el rookie corner. Entonces, yo creo que en defensa no son mejores que el año pasado. Yo no veo dónde está el talento que les da un plus. Y en ataque, señores, como expliqué una vez, aquí se gana en los playoffs, se gana en los márgenes. Yo no hablo de si van a ganar la división o no, que es obvio, o estoy de acuerdo con vosotros. Pero es que a los Bills ya no les podemos juzgar por eso. Les juzgas por dar la nota en playoffs, por subir un escalón. Y eso siempre, siempre se va a definir por un tío que logra separación cuando nadie la logra, por alguien que consigue esa jugada que los demás no consiguen. Y no creo que Keon Coleman, que es un tipo que no se separa prácticamente de ningún defensor, pueda dar un salto hacia adelante como para cambiar esa ofensiva del año pasado. Tienen dos tight ends lentísimos. Tienen dos tight ends que no bloquean. Yo de verdad no los veo tan fuertes. ¿Los veo ganadores de la división? Sí, creo que ellos salen esta espacial, sin duda. James Cook me encanta, más que a la mayoría. No es que yo tenga nada contra los Bills. Es que creo que yo miro el equipo de este año, el del año pasado, y yo no veo tanta diferencia ni upgrade por ningún sitio.
Esto que dice Javi es súper interesante y nos abre el melón de los Bills. Porque Gracias. Todo lo que hemos dicho nosotros previamente es cierto. Entonces, yo aquí entro en varios detalles porque es que hay muchas cosas que tienen.
Pues tenéis que ser rápidos porque tenemos un montón de equipos.
Los Bills, a diferencia de, sobre todo de Ravens, son dos de los mejores equipos de la NFL, obviamente. Y que Chiefs apuestan más por desarrollar el talento que ellos consiguen. De ahí la apuesta por Coleman, de ahí la apuesta pues por algunos cornerbacks, linebackers y demás, salidos de la nada, que han acabado siendo estrellas. Esto es así, hablaba Javi de Milano. Claro, Milano cuando está sano es muy diferencial. Eso es así, pero no siempre está sano. Ahora, Terrell Bernard salió de la nada y es un capitán, es dentro del campo. Christian Benford salió de la nada, lo han desarrollado ellos. Creo que es una apuesta que, sobre todo con un coordinador ofensivo, que creo que todos estaremos de acuerdo que Joe Brady es de los mejores. Y creo que el gran mérito de Joe Brady es entender que las defensas tienen miedo a que Josh Allen les queme en profundo y le ha convencido a Josh Allen de que cuando le tapen lo profundo, coja lo que tiene delante de sus ojos. Y es donde ha venido el salto de calidad de Josh Allen, de dejar de perder balones, de conseguir junto al juego de carrera ser un equipo mucho más constante. Ahora, lo que dice Javi de la secundaria es verdad. Si Maxwell Hurston no se recupera, a mí ese lado del cornerback, Tre'Davious White ya el año pasado lo demostró en Ravens, ya no está para parar a nadie. Y respecto, y con esto termino, a lo del Parras, por lo que creo que apuestan es por mucha rotación. Entonces, si se pierde 4 partidos Joey Bosa, que se los pierda o que juegue menos snaps, se trata, y esto es lo más importante de lo que ha hecho Javi, de llegar bien a enero. Porque la división la van a ganar, porque como ha dicho Paula, el calendario es relativamente cómodo y se les va a juzgar por lo que pase en enero. Eso está claro.
Yo voy rápido. Mi visión. Creo que McDermott nos ha demostrado saber sacar adelante las defensas con mayor o menor calidad de jugadores, pero más o menos ha sabido sacarlas adelante. Pero lo que creo que le ayuda y le ha ayudado mucho también son los vasos comunicantes que comento siempre, la parte ofensiva. La ofensiva de Bills es diferente ya. Ya no es aquella ofensiva que era pam, 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 fuera. ¿Vale? Es una ofensiva que quema. Va dejando ese aire a estas defensas y McDermott sabe utilizar eso. Así que yo creo que la parte la mejora de la ofensiva también va vinculado a esa parte ofensiva, defensiva, que sí, que estoy de acuerdo con Javi, en la que podemos decir que puede partir con menor calidad, pero creo que el entramado que ya tiene el equipo le ayuda.
La timidez en los despachos les va a volver a lastrar. Así, o sea, así no se gestiona un front office ahora mismo en la NFL.
O sea, que ya es oficial.
Están anticuados.
En plena pretemporada los Bills llegan.
Están anticuados. Están anticuados.
No, hombre, ya verás. Bueno, cambiamos de página. Nos vamos al que quizás va a ser el peor equipo de esta, de este grupo, que pueden ser los Miami Dolphins. Los Dolphins tienen
yo
un
no creo que vaya a ser el peor equipo de la división.
José, yo te los pongo segundos, ¿eh? Perdóname.
Yo también, pero escucha, yo también, pero todo lo que dice, bueno, el que faltaba, el sexto en discordia. Hola, Serpi, ¿qué tal estás?
Pasa, Serpi. ¿Cómo estás? ¿Me oís bien o qué?
Te oímos alto y claro, ¿eh? Y la gente también, y ya se va a quedar asustada ya, porque ahora sí que estamos todos.
Perdonar el retraso, pero ha sido imposible llegar.
Serpi, un atraco. ¿Crees que los Dolphins van a ser el peor equipo del grupo de los Bills, Jets y Patriots?
Yo no.
Yo creo que esa plaza se la van a jugar. Es que veo una división muy destacada por arriba, Bills, y tengo esperanzas de que tanto Patriots como Jets puedan hacer una temporada posiblemente mejor de lo que en general se pueda esperar la gente. Dolphins es que con esa secundaria, y eso que hoy han adquirido a Russell Douglas para intentar tapar un poco las vías de agua, pero es que posiblemente es una de las dos o tres peores secundarias de la NFL a día de hoy, claro. A mí, sí, veo que Iker no está dando esto, pero es que me parece...
¿Los safeties no están tan mal, Serpi?
No lo sé, pero es que no tienes ningún cornerback uno de nivel.
Los cornerbacks son un problema, en eso estoy de acuerdo.
Es que es una cosa un poco peleaguda, ¿no? Pero si me tuviera que mojar ahora mismo, sí, pondría seguramente o a Jets o a Dolphins los últimos.
Vale, Serpi, hazme un favor, bájate un pelín el volumen, un pelín, que estás un pelín más alto que todos nosotros, pero lo demás bien. ¿Quién sigue con lo que estamos comentando?
Va a ser una exposición muy, muy rápida. Yo creo que los Jets van a ser los peores, ya lo digo desde ahora. Y creo que Dolphins y Patriots van a pelear por la segunda plaza. Veo que Luis está un poquito de acuerdo conmigo, ¿no? Como yo lo veo. Siempre y cuando, y esto es mucho decir, tú a este sano, ese ataque puede funcionar.
Ahí está,
ese ataque se atasca cuando llega el frío, llegan los partidos importantes porque apuesta por la velocidad y demás. Pero cuando tú a este sano y se quita el balón con menos de 2,5 segundos, ese ataque funciona. Tengo dudas con Tariq Hill, porque Tariq Hill está en declive, ya no es tan rápido como antes. Ya no es tan rápido como antes, eso está demostrado por los datos. Y si porque ese ataque antes giraba en torno a Tariq Hill. Y si no va a ser tanto así, tengo dudas de si él va a aceptar que Waddle coja más. Porque esto es Tariq Hill, Waddle y los corredores. Ya sabemos que de ahí no pasa ese ataque. Pero ese ataque con Tua puede ser funcional. La defensa, que es la gran duda. A mí el front me gusta bastante. Por no decir mucho. Kenneth Grant lo está haciendo bien.
Me flipa.
Vamos, ha sido un acierto tremendo por su parte.
Chop Robinson, que va para estrella.
Chop Robinson el año pasado fue uno de los líderes de presiones de la NFL.
Sí, sí.
Zach Sealer es un jugadorazo. Si consigue estar sano...
Bradley Chubb parece que en la pretemporada se ha visto...
Espera, para, Serpi, para. Ay, que has tocado algo, Serpi. Que ahora te has desconectado el micro.
Sí, Jalen Phillips, es que son... Jalen Phillips son muchos nombres. Antes, Serpi, no son muchos nombres.
Yo del front four no tengo dudas. Y Jordan Brooks me parece un linebacker que sobre todo para parar la carrera es un tío que placa como un animal. Lo que decía Serpi, cuando miras atrás llegan los problemas.
Claro,
Minkah Fitzpatrick, es verdad que ya no está al nivel de hace unos años, pero Minkah Fitzpatrick es un jugador en el que se puede confiar. Y Menifongu, siendo inconsistente, el problema son los corners. Russell Douglas, sí, algo te va a solucionar. Pero están a una lesión en la secundaria, a que esa secundaria se caiga por completo.
Yo, claro, ahora me imagino que ahora me oís mejor, ¿no?
Sí,
está bien. Dale.
10 segundos solo y te dejo, Luis.
No, tranquilo.
Hay una cosita que no sé si la habéis tocado ya de refilón o habéis hablado de ello, que es lo de Ollie Gordon.
No han entrado todavía. O sea, solo has hablado tú. Y Aker. No has oído todo.
Dale. Pues nada, yo creo que lo que se ha visto esta pretemporada es ilusionante en cuanto a lo que puede dar este chico. Yo había visto análisis previos de él, de gente que lo tenía muy altos en sus pronósticos de draft y en sus análisis, y parece que es un chico que sí que le puede dar una consistencia al backfield que le vendrá muy bien tanto a la propia ofensiva terrestre como de paralelamente.
Sobre todo porque es distinto al resto de running backs.
Sobre todo lo que ha aportado, estamos hablando de pretemporada y hay que ponerlo todo entre muchas comillas, ¿no? Lo que ha aportado es una eficacia en tercer down que no tenía absolutamente nada, un caballo de batalla con el que luchaba la ofensiva de Miami partido tras partido, y en estas costilladas de pretemporada se ha visto a un Ollie Gordon que está siendo muy efectivo en zona roja, en terceros downs, y eso ya lo digo, va a ayudar mucho a la ofensiva, va a ayudar al propio Tua, ¿no? De no tener que ser él en todo momento el que vaya por aire.
Pablo, pues fíjate, mira, convencido, me estaba poniendo y subiendo de escalafón claramente a Dolphins al segundo puesto, claramente, tenía mis dudas, pero ¿por qué? Y habéis dado en varias claves. Este entrenador, ¿vale? Por ponerlo un poco en contexto, ¿en qué equipo estuvo antes de los Dolphins? ¿Vale?
49ers.
¿Os acordáis la fórmula que llegó a la Super Bowl? Con corners malos, front bueno, backfield bueno, creo que al menos la idea está ahí. La idea es un poco esa, replicar o intentar replicar eso.
Pero ya que mencionas al coach, su récord es 28-23, no lo compares con el de aquellos 49ers.
Vale, sí, evidentemente no lo podemos comparar, claro, evidentemente, hombre, a ver, si cogemos eso, a pocos podríamos compararle con Shanahan a nivel de, sinceramente, en los últimos años de tal, pocos. Pero bueno, sí, te lo compro. Pero veo que hay una idea. Estamos resaltando lo de la carrera. Clave fue en aquellos 49ers para ayudar al quarterback. Acordaros que era un Garópolo, un tal Garópolo que llegó a la Super Bowl. Acordaros que en la secundaria, que vamos, brillaba por su ausencia, todo se fiaba a ese front, creo que aquí lo hay. Entonces es un poco para mí ese concepto, esa idea, eso que él supo manejar y ayudar a llegar, creo que sitúa, evidentemente consigue estar sano, consigue, para mí, lo de Tyreek Hill, que lo compro también, la bajada del año pasado, la doña que es un jugador temperamental, emocional, ¿sabes esos jugadores que como no le vaya todo bien bajo? Sí. Eso te dice no te dice cosas buenas de un profesional, ¿de acuerdo? Pero sí creo que es ese perfil de jugador. Que si no todo le fluye, bueno, pues...
Y su vida doméstica, que es bastante...
Y la procreación, ¿no? Y la procreación también.
Bueno, por ahí voy. Voy a poner el acelerador. Venga, Paula, que voy contigo y luego con Javi.
Nada, brevemente. O sea, yo creo que... Lo que dicen en Estados Unidos normalmente, ¿no? Y yo creo que entran en un lo que ellos llaman make or break season. O sea, ya basta de es un gran entrenador, tenemos un quarterback que si le protegemos hace taekwondo y no. Yo creo que cuando pensábamos que eran un equipo súper candidato a llegar lejos, estaban en playoffs y era una plantilla de estrellas y parches, y es lo que siguen siendo, ¿no? Una plantilla de estrellas y parches, pero algunas de esas estrellas es que ya ni siquiera están. No está Ramsey, no está Armstead, no están un montón de personas, y ya no sé cómo encajan todas aquellas piezas que tenían en el pasado. Y actualmente, en esta season en la que tienen que demostrar para ver si el año que viene pueden mantener o hacer reestructura total y intentar empezar de cero, ya están por encima del límite salarial del 26, con 27 millones, con un tipo que ya no corre, que te ocupan 50 millones en el límite. O sea, para mí es un despropósito, Ponce. Con esto no digo que vayan a ser los peores, yo creo que van a estar por debajo de los Jets. Pero creo que es un equipo que debería de empezar a pensarse muy mucho las cosas que hace y cómo le afectan a futuro, porque como digo, creo que, y lo he repetido un par de veces, es un equipo de estrellas y parches.
Vamos a ver cuántos de vosotros seguís.
No de barras y estrellas.
Que vienen 100 yardas, ahora remata Javi y os lo vamos contando.
Voy. Yo es que no. Creo que la peli que cuenta Luis acabó hace 2 años, ni siquiera el año pasado, hace 2 años. Y creo que no se la cree, absolutamente nadie. Y no existe esa ofensiva, no sé dónde la has visto, no existe. La última broma de Miami Dolphins es haber fichado a Darren Waller. Un equipo frágil, un equipo, o sea, es un equipo sin tight end, por ejemplo.
Claro.
Lo de Darren Waller a mí me parece un chiste malo. Este es un equipo donde la confianza está bajo cero, que ha tenido una off-season desastrosa, donde todas las noticias han sido malas, donde la sensación es que McDaniel no controla el vestuario, muy buen rollo, pero no controla el vestuario. Creo que es probablemente el entrenador en mayor peligro de la NFL arrancando la temporada.
Uno de los que sí.
Y yo ya os dije que para mí es el último año de Tua en Dolphins, y si no, al tiempo. Pero yo los veo muy mal.
Lo de la silla caliente lo compro.
Aishen, que la gente sigue ahí drafteándolo, ya se ha lesionado. No se sabe si arranca. El running back 2, Wright, también lesionado. Que sí, que Ollie Gordon igual llega con, yo qué sé, con un ramo de flores del cielo. Claro. Pero que si te tienes que encomendar a un running back rookie de no sé qué ronda, mal estás.
Otra cosita dímelo, que parece que da.
Serpi, no acabamos ni la AFC este. Y sí, tenemos que hacer dos. Pero que igual no llegamos.
No, simplemente quería decir lo de Malik Washington, que es una cosita positiva en este océano de decrepitud, ¿no?
Me parece bien. Nos pasamos, venga, Iker, a los Patriots. Un equipo que parece que podría, para desgracia mía, este año estar un pelín mejor que el año pasado.
Estoy súper ilusionado.
No sé si es cierto o no.
Súper ilusionado.
Sí, lo que es a ti ilusión es a mí a desastre, sí.
Es la primera vez que estoy ilusionado con los Patriots desde que se fue Brady. Así de claro, ¿eh?
Joder.
Y
qué mal rollo vamos a tener.
El motivo principal es Drake May. Drake May tiene una pinta excelente. Pero Drake May lució bien el año pasado en un solar, y el otro gran motivo es que has traído un entrenador que es de la casa, que sabe cómo es la cultura, que la está instalando, y Vrabel creo que está haciendo las cosas súper bien. El juego de carrera pinta genial. La línea mejora. ¿Cuánto nos dijeron, Javi? ¿Cuánto nos dijeron que Campbell no iba a jugar de tackle? ¿Que si los brazos? ¿Que si solo podía jugar de guard en la NFL? No es que esté jugando de tackle. Es que ha hecho un training camp y una precisión excelente de tackle. Y bloquea como una bestia. Así que esa es otra grandísima noticia.
¿Que era un tiranosaurus? ¿Otro tiranosaurus?
Sí, otro de brazos. Pues está que se sale. Y lo que podía parecer un problema, que era la defensa, pues le están dando un toque. Yo quiero verlo, pero le han dado la vuelta por completo. Y yo no digo que sea un equipo de playoff claro, pero sí creo que van a estar peleando por ello. Y los veo segundos de la división.
Yo voy solo, terceros. Yo voy rápido. ¿Por qué los he puesto terceros? Bueno, sí que compro todo lo de Iker. Me encanta, ilusión tiene que haber, Drake May. Vamos a ver segundo año, ¿vale? Creo que sí que le han puesto un entorno para que él se siga manteniendo ahí. Ha demostrado un primer año consistente con pocas herramientas, le mejoran. Pero bueno, para ponerlo todavía ahí a nivel segundo, voy a ponerle un poco la nevera solo por ese segundo año de quarterback, en la que ya te tienen un poco más calado, ya sabemos un poco todas estas partes.
Apúntate el nombre de Trevellyn Henderson, que es un running back que te va a flipar.
Bien, seguro. Bien, genial. No, todo. Creo que el entorno se lo han mejorado. Me encanta Vrabel, ya lo sabéis, con lo cual creo que esa defensa, al menos aguerrida y por su entrenador, va a estar, que creo que es un upgrade claro. Con lo cual, bueno, ahí estará, ¿eh? Dolphins, New England, creo que se pelean esa segunda plaza.
Ay, Luis, qué poco vas a durar. Paula, cuéntame.
Muy poco más que añadir, ¿no? Yo creo que depositan todas las esperanzas en el quarterback de sophomore year, y eso no siempre es algo bueno, ¿no? Aunque haya demostrado mucho en su temporada de rookie, empezando por las bravas en la sexta, ¿no? jornada, creo, de la sexta a la 16, se saltó una por conmoción. Es alguien que ha funcionado muy bien, que está dando mucha ilusión, lo que decía Iker, que es la primera vez que está ilusionado desde que se fue Brady, y eso suena ya al pleistoceno, o sea, pobrecito Iker, que por lo menos que la pretemporada y las primeras temporadas de jornadas le funcionen, pero cuando dependes mucho de alguien que no sé si tiene todavía la cabeza amueblada, ojo, son chicos de 23 años y muy formados, pero que no está tan hecho a la presión de la NFL, no siempre va a ser... vas a tener un outcome súper positivo. Dicho esto, a mí también me ilusiona, es un equipo que me apetece nuevamente también volver a ver, pero creo que van a tener que apoyarse más de lo que estamos mencionando en defensa, porque aunque sí que vuelva a tener armas, aunque le hayan fichado a mejores receptores, un cuerpo de receptores mejor que el del año pasado, aunque tengamos a Henderson, este running back que comenta y que parece que ilusiona, creo que las incorporaciones de Williams, de Davis, de Spillane y demás que encabezan la renovación defensiva, creo que van a tener que jugar un papel más clave del que creemos, porque yo veo que la ofensiva va a tener más altibajos de los que nos pensamos.
Qué bueno, hasta el club de fans Iker Sagasti presiona a Javi. Serpi, cuéntame cómo va esto.
Muy rápido, de Will Campbell creo que aún falta ver cosas, han visto cosas interesantes. Yo creo que hay una conclusión, es que no sé si acabará siendo left tackle, eso se verá en el futuro inmediato, pero lo que sí es que podrá ser un excelente guard, porque bloquea muy bien para la carrera, y eso es lo que gana Patriots. Si no, al final no acaba siendo el tackle, que eso hay que darle tiempo al chico y necesita paciencia y tiempo, en lo que sí que será es un muy buen guard. Yo las dudas que tengo con Patriots es la salud de Carlton Davis y de Christian González. Si se mantienen sanos, que llegan ya a estas alturas de casi ya temporada con dudas físicas, esa secundaria va a ser muy buena, esa defensiva va a ser muy buena con Brave y con todas las incorporaciones, Milton Williams, sí, Spiller, etcétera, lo que hemos dicho, Harold Landry, los snaps que pueda en los que pueda participar, sobre todo en terceros y largos, etcétera. Pero a mí esa duda de cómo se pueden mantener sanos y cómo llegan a inicio de temporada Carlton Davis y Christian González es fundamental, porque yo creo que Brayville tiene para ellos la idea de poder jugar mucho en press, porque son dos de los mejores cornerbacks para jugar en man-to-man, y si los tiene bien, eso va a cambiar mucho la cara de esa defensiva y por ende la dinámica del equipo en general, ¿no?
Me gustan las dudas de Serpi, mira, me ilusionan, a mí eso es lo que me trae el buen rollo. Javi, rematas tú.
Pues si quieres más dudas de Patriots.
¡Vamos ahí! ¡Venga! Nos está poniendo mejor cada minuto que pasa.
Claymon Chason y Harold Landry. El podcast a partir de ahora. Harold Landry y Chason en el Edge. Vamos, o sea, no le da miedo a nadie. Spillane me parece un muy buen fichaje, muy Brabel, parece él cuando jugaba, pero ¿qué ha pasado con Kyle Dagger? Bueno, Brabel tiene estas cosas. Brabel es o a muerte contigo o fuera de mi vista. Yo creo que se habrá pasado de listo porque es increíble, era un talentazo en el safety junto con González y Carton. No digo que vayan mal en el safety, a mí además siempre me ha gustado Jabril Peppers, es una pequeña debilidad, pero
a mí también.
¿Qué ha pasado con ese tío, no? Creo que le subía un escalón en calidad. En ataque, yo no estoy de acuerdo con Paula. O sea, creo que si no te pones en manos de Drake May, el problema lo tienes tú como coach. Y sobre todo, creo que si tuvieras un coach flojito, puedes decir, oye, me pongo en manos de alguien joven. Aquí el sheriff es Braver. Hay un nuevo sheriff in town que ya el otro día empezó a hablar de ratas que filtran cosas del vestuario en rueda de prensa.
Fue grandioso.
Una cara, como para que a nadie se le vuelva a ocurrir filtrar nada, porque como lo agarre, lo coge él directamente, ¿eh? No tiene que mandar de seguridad.
Este acaba duro, ¿eh?
Entonces creo que cuando tienes a un entrenador así, es que da igual, o sea, al final se va a poner él delante de todas las puñeteras balas. En ese sentido, Drake May, está tranquilo. Habéis hablado mucho de Will Campbell. Lo que a mí me da miedo no es Will Campbell, que yo no, eso tampoco comparto lo que ha dicho Serpi, creo que no lo va a mover del left tackle ni el apuntador el resto de sus días. Ya,
mejor.
¿Ya es titular? O sea, no hay duda. Es que todo el lado izquierdo de la línea es rookie. Y ahí es donde a lo mejor un guard rookie, un left tackle rookie... se puede notar algo. Y luego, una cosa que no habéis dicho, porque mi rol aquí, además de estar sin sudadera, es ir buscando las pocas cosas que no habéis dicho, es que a ver si por fin, de una puñetera vez en una década, aciertan en el draft en algún receptor que pueda generar talento. Y creo que con Kyle Williams y con Efton Chism, no sé si lo de Chism será un amor de pretemporada, pero yo creo que no. alguno de los dos tiene que salir, y ya con Demario Douglas, que es una especie de Khalil Shakir, que es un tío que no va a ser diferencial, pero que las coge y que te da seguridad, y por supuesto lo que te pueda dar Stephon, si no la lía, yo creo que van a ser segundos de la división. Los dejo a las puertas de los playoffs al final, los he sacado, los he puesto con 9-8, pero los tengo segundos.
Yo, de lo que, únicamente lo que ha dicho Javi, creo que con Milton Williams y con Barmore de regreso,
está muy
yo,
bien,
me espero, yo me espero muchos snaps de Kenyon White por fuera, ¿eh?
Sí.
Yo
sí,
creo
sí,
que van a autorizar, ya se vio el año pasado, que es un tío que hace muy bien los stands, sí, tiene sí, potencia sí, para ir por dentro, pero lo hemos visto jugando en White Nine, por ejemplo. Yo creo que va a jugar bastantes snaps por de edge rusher puro, ¿eh?
Ponche, para las dudas que ha mostrado Javi, el killer, las que ha mostrado Serpi, Iker dice que está ilusionado, pero tampoco lo he visto muy tal. Pau también ha machacado un poco. Creo que hay opciones para que Miami sea así. Como
me parece muy bien.
O sea, a ver, pero vamos a ver, opciones, por supuesto que
calla, las hay. Siguiente, vamos a ver.
No entres. Los Jets, un equipo. Aviso, a mí me tengo un pelín despistado. No sé si va a ser un equipo que nos enseñe cosas chulas. Hombre, no espero obviamente que llegue a playoff ni a la Super Bowl, ¿eh? Pero no sé si es un equipo que nos puede mostrar cosas que han cambiado y que el año pasado tenían ahí un par de problemas que han resuelto, o no. Yo no sé si los...
Mi duda es Justin Fields.
Ya.
Mi duda.
Y es normal, Luis, y es normal. Pretemporada súper preocupante de los Jets. Se está hablando fatal del juego de pase, de ese ataque. Sí. Y es que aunque jugaron juntos en la universidad, la manera de pasar que tiene Justin Fields, que son los checkdowns o las bombas, no es lo que encaja con Garrett Wilson, que donde es muy bueno es en la zona intermedia. Entonces parece que eso no está terminando de funcionar, igual que no funciona Breece Hall, que parece que ha perdido la titularidad y que Braylon Allen le ha pasado.
Eso es tremendo, ¿eh?
Mal asunto.
Me parece que Javi ya avisó de eso. ¿Puede ser Javi o sí, no? Aviso, que, sí, que avisaras de lo de Breece Hall. Me sí, suena,
sí,
¿verdad?
Y en ¿sí? defensa ya habéis visto que se han empezado a volver locos para traspasar, para poner a alguien al lado de Quinnen Williams en el interior de la línea defensiva. Básicamente porque no tienen nada. Entonces,
no tienen nada, claro.
Es un equipo que, evidentemente, para ellos la misión de esta temporada es establecer la cultura, limpiar, empezar de cero. Pero creo, tengo la sensación de que va a ser un empezar de cero lento y que les va a costar. Luego igual sorprenden, pero de primeras no tengo muchas expectativas en estos Jets.
No creo que sea un equipo que tenga altas aspiraciones este año. Es un equipo, no sé si el más, pero debe de ser de los más jóvenes. Solo tienen a 4 jugadores, este dato me encantó, 4 jugadores de 30 o más años, de los cuales, ojo, el long snapper, otro kicker y el quarterback suplente son 3 de ellos. Menos de 30 todo el equipo. Es alucinante, ¿no? Entonces yo creo que esos que están intentando buscar cómo funcionan, han fichado 2 años consecutivos offensive tackle, que es un movimiento en primera ronda de draft, me refiero, que es un movimiento, oye, cuanto menos lo hable,
¿no? El quinto equipo más joven de la NFL con 25.1 años de media. Pero, ojo, porque 3 equipazos están por encima. 4 equipos y 3 equipazos. Baltimore Ravens, Philadelphia Eagles, luego Jacksonville Jaguars y el más joven de la NFL, Green Bay. Green Bay, Filadelfia y Baltimore tienen 3 de los 4 equipos.
3 grandes equipos fichadores en el draft. Claro, tres grandes equipos con super general managers, que es de lo que al final se trata, ¿no? Encontrar oro en gente joven. Bueno, pues es lo que han estado haciendo y creo que los movimientos de esos 2 primeros fichajes de primera ronda de draft con offensive tackle, pues si les da resultados, puede ser bueno porque necesitan defender a Justin Fields, que o tiene espacio y tiempo para pensarse el pase de profundidad, o este chico, el pobre, va a depender demasiado de sus piernas y ya le conocemos, tenemos mucho vídeo y no va a funcionar como podría él creer, pero bueno.
Yo veo que va a ser un equipo que se va a afianzar por la parte defensiva, o creo que la unidad que tiene que liderar a este equipo va a ser la parte defensiva. Y a Justin Fields, pues casi lo que tú has dicho, Pau, yo le pondría su mejor recurso, que son las piernas. Lo pondría acciones. Sobre todo, una de las cosas principales sería el cuidado del ovoide, cosa que de momento hasta la fecha creo que él no ha progresado por eso. Creo que los head coach que ha tenido, que creo que ha tenido suficientes oportunidades, no le han dado esa alternativa, por ese cuidado del ovoide. Y creo que, bueno, eso es mejorable en su característica, ¿no? Uno, lo primero, mejorar ese punto. Y dos, para empezar, yo le pondría a eso, a escotar las piernas y esos pases de seguridad en zona media, buscar tight ends, alternativa del running back, con rampas options, bueno, potenciar toda esa característica suya y bueno, ir creciendo. Yo creo que es como debería plantearse Jets un poco la temporada,
¿no? Os veo demasiado pesimistas y no estáis dando detalles que creo que son importantísimos. Con una Justin, línea, sí. Una, sí, pero claro. Ya, pero no podemos hablar solo de quarterbacks. Estamos aquí hablando de equipos.
La línea es muy buena, ¿eh?
Una línea ofensiva.
La línea es muy buena.
Con Fasano en la izquierda, que dejó detalles buenísimos. Membu en la derecha, que si cumple como promete, va a tener dos tackles de garantía. Pero es que por en medio están Vera Tucker, Tipman y...
Josh Simpson. El ex de Ravens.
Es que tienen probablemente una línea top 10 de la NFL... E igual hasta me quedo corto. Igual hasta esto top 6 este año, top 7. Otra cosa es luego si el equipo, si el quarterback rinde y ayuda a la línea. Pero la línea pinta de maravilla. El juego de carrera, haya bajado Brisbane o no, tienen una pareja descomunal.
Van a correr muchísimo. Eso es
la bien. Secundaria me gusta muchísimo. Bien. Tienen a Quinn en Williams. Tienen a Sherwood, que ha sido otro descubrimiento Sherwood, en la imagen. Cisco es otra pequeña debilidad de estos jugadores que no son top.
Sí, sí.
Pero como Jabril Peppers, a mí es un safety que me encanta y creo que el Jaguars está infravalorado.
Llegador.
Tienen problemas como Will McDonald en carrera, porque donde está Will McDonald se corre porque no para ni un taxi, sobre todo si es de 100 yardas, no los para y luego le regaña en redes sociales, como a mí. Pero hay detalles. Entonces, es que este equipo está a falta de un wide receiver 2 y un quarterback, que es como estar a una galaxia, lo sé, pero con el año que viene, este equipo no está tan lejos de tener lo que tiene que tener para despegar, ¿eh? Entonces, creo que eso les puede hacer ganar partidos, les puede, no sé, yo sigo creyendo que Justin Fields es mejor de lo que decís vosotros, vamos a ver si funciona el nuevo Tyren, el chico rookie Taylor, pero yo les veo más piezas de lo que definís, a pesar de que es probable que sean últimos de la división, pero yo el discurso para mí no sería tan negativo.
Cierras tu Serpi, cuéntame.
Yo creo que el objetivo de los Jets de este año es buscar una identidad como equipo, crear una nueva identidad como equipo. Vienen de años de desesperanza y sobre todo de irregularidad y de no saber muy bien hacia dónde caminaba la franquicia y por ende el equipo. Y yo creo que la llegada de Aaron Glenn lo que viene a afianzar es eso. Vamos a darle tiempo a un nuevo entrenador, a un nuevo proyecto, buscar crear un equipo casi desde cero. Y una cosa que yo por lo menos la veo clara, hay gente que no estará de acuerdo, es que no creo que sea problema de si sale bien o sale mal Justin Fields. Es que el año que viene tienes la puerta abierta a un draft de muy buenos prospects quarterbacks.
Estamos y analizando puedes... este año, ¿eh?
Sí, sí. Pero eso te digo, que creo que este año tienen que hacer eso, crear, poner las bases. Creo que han hecho poner unas muy buenas bases lo que es la trinchera. Sí que es verdad que por el interior del pass rush tienen muy poca cosa aparte de Quinn and Williams. Pero creo que es un año que todo lo que venga positivo vendrá de más. No creo que se tenga que poner mucha presión en este 2025 a los Jets. Todo lo contrario. Ir buscando sobre todo qué camino quieren hacer, ir asentando las bases y con tranquilidad. Es que lanzar más pájaros sería, yo creo que sería contraproducente para el equipo y para la franquicia.
Ponce.
Dime.
Acabamos de terminar la AFC este. Nos sí, ha costado señor. Un poco, pero noticia.
A ver.
Los Browns acaban de anunciar no solo que Flacco va a ser titular, sino que Dillon Gabriel será su quarterback número 2 y que Shedeur Sanders no se va a vestir salvo que haya lesión de quarterback. ¿Cómo la congregación que no confiaba en Shedeur Sanders predijo en su momento y nadie puede decir lo contrario? Una más. Diréis que me apunto a algunas, pero una más. No, algunos lo daban en... De estos que saben mucho y ven mucho college, lo daban top 10, top 5, una maravilla, un chico bueno, sabía lanzar in rhythm con 4 segundos de media por lanzamiento, pues ahí está, de quarterback 3.
Bueno, Ponce,
dime.
Bills, Patriots, Dolphins, Jets. Ese es mi orden.
Bills, Miami, New England,
Jets.
Joder, Paula, qué negra estás hoy. Dime.
Os susto. Bills, Patriots, Dolphins, Jets. Como Iker.
Sagasti. Digo, Sagasti y Serpi. Ya total a ese aquí.
Yo voy a poner Bills, Patriots, Jets, Dolphins.
Ponce, Ponce. Vale, Ponce.
¿Cómo? ¿Cómo ha dicho?
Ya, fuera.
O sea,
fuera.
Javi, ¿tú qué haces?
Serpi es nuevo, bueno, no nuevo, pero no os tiene tan calados como yo. A mí no me dais ningún miedo, aunque me dejéis sin toda la ropa del mundo. Dolphins últimos. Estoy con Serpi, Bills primeros, Patriots se queda a las puertas de playoffs, pero queda segundo, y Jets tercer equipo.
Bueno, yo siguiendo todo lo que he escuchado atentamente, claramente el orden es Bills, Dolphins, Jets, Patriots.
Ya pasaremos a cobrar. Ya pasaremos a cobrar, Ponce, tranquilo.
Y podemos. Claro, los Patriots ni agua. Vamos a pasar a la norte que teníamos pendiente, aunque Jones y Paramount han estado.
A la nacional,
perdón.
O sea, la duda era entre la este y la oeste. Y ahora
voy a la norte.
No me chilles que no te veo.
Filadelfia, vale. Dallas, Giants. Commanders. Venga, empezamos con los campeones. Va, Filadelfia, Sagasti, por favor.
Empiece Javi con el campeón.
Sí, venga, va, Javi. Es verdad que lleva la camiseta. Además,
congregación. Vamos, sí, congregación.
Aquí está el maestro que nos guía.
Amén.
Y precisamente por él hay que empezar. Espera. Porque yo creo que el mensaje es todo el poder para el coach. Absolutamente todo el poder para el coach. La gente se preguntará, ¿quién es el nuevo coordinador ofensivo? Perdón,
su mano
me gusta
derecha.
Siempre tener aquí, me Patuja. Gusta tener aquí el depth chart cuando estoy hablando de los equipos y luego voy mirando cositas. Patulo es, como dice Iker Sagasti, el cómplice de Sirianni, el hombre de todas las decisiones de Sirianni, su mejor amigo dentro. El tío que estaba en Colts con Sirianni entre el 18 y el 20. Entonces, después de un poco faltarle al respeto, vamos a decir, o desconfiar en Sirianni, cambiarle los coordinadores y obligarle y someterle con los coordinadores, eso ha girado. ¿Cómo puede resultarle eso al equipo? No siempre sale bien. Yo no digo que vaya a salir bien, pero el mensaje es ese. Y dos, es alucinante. El primer mensaje es que Sirianni es el boss, y el segundo... ¿Cómo? O sea, esto es aprieta el botón rojo, Howie. Es un poco lo contrario de los Bills. El tío está todo el rato moviendo cosas. Y creo que es una cuestión casi en plan Moneyball. Pero en vez de estadística de campo de juego, estadística de despachos.
Bravo.
Tú dices, es que si fallo, o sea, si yo fallo dos y acierto dos en la NFL, que ya es mucho decir,
sí, sí.
¿Es lo mismo que acertar seis y fallar seis? No. No es lo mismo. Eso será tu porcentaje. Pero en un caso tienes dos titulares y en el otro tienes seis titulares. Esto no se mide en porcentaje, esto se mide al peso. Y el tío no para de mover. Y cogió a Kenyon Green. Lo traen un traspaso y yo pensaba que iba a funcionar. Error mío. Y se lo carga. Y lo cambió por Chauncey Gardner-Johnson. Y se lo carga y le da igual. Y mueve a uno y mueve al otro. Entonces, creo que eso es... Los mensajes de Philly están ahí, no están tanto en el campo. Sobre el campeón, a mí me apetece decir una cosa, hay un margen de mejora descomunal. El año pasado, en términos que yo sé que no es el único modo de medirlo, ¿vale? Porque no estamos midiendo acierto, a mí no me gusta mucho, pero porque he leído, ¿no? Fue el tercer peor equipo en pase, no, una leche, fue el tercer peor equipo en pase. Fue el tercer equipo que menos yardas consiguió en pase. Otra cosa es que no quisiera conseguirlas en pase, porque luego tú ves el número de pases que hace Filadelfia con respecto a otros.
Son el que menos.
Y está en torno al equipo 10-12 en eficacia, ¿vale? Pero aún así, eso significa que el margen de mejora que tiene Filadelfia es descomunal si se pone a pasar un poquito más el balón. Que quiera o no quiera es otra cosa. Y luego podemos discutir si el hueco de safety que tienen sabrán cubrirlo, si el linebacker rookie ¿Por qué me pones a carilla?
Y el corner 2, Javi, y el corner 2.
Bueno, por eso, el hueco de safety, el corner 2, estaba haciendo la lista. Si el linebacker rookie dará el do de pecho o no dará el do de pecho. Bueno, no pasa nada. Ellos van probando. Pero todo lo que tenían como core del año pasado repite prácticamente. Y no tienen problemas. Si encuentran alguna deficiencia, seguirán moviendo jugadores.
Muy bien. Serpi, venga, voy contigo, va. Y luego voy con Iker.
Yo los he dado de campeones otra vez, estoy muy arriba con Miguel. A mí me parece que los movimientos que han hecho. Sí que es verdad, Milton Williams, pierden a Josuit, pero claro, es que tienen a Moro Jomo, tienen a Jalen Hanks. Son jugadores que van a dar el paso adelante, estoy convencido, y van a ocupar las posiciones y los huecos que han dejado esos jugadores que han salido. Lo mismo que pasará con Jehan Campbell, que va a ser un robo del draft, ya lo veremos. Lo mismo que pasará con Jeremiah Trotter, que va a dar también un paso al frente. Es que creo que está todo pensado por esa cabeza bien pensante, va a la redundancia, que es Howie Roseman.
Va con dos años de adelanto.
Él ve el equipo, lo construye con dos o tres años, como dice Javi, y sabe lo que va a pasar con esa anticipación, ¿no? Me parece fantástico. Y me sumo totalmente a lo que ha dicho Javi. Ese equipo, cuando ha necesitado pasar, solo hay que ver la Super Bowl. Cuando tuvo que buscar a Devonta Smith, a AJ Brown, los encuentra porque son jugadores, porque es una pareja de wide receivers que compiten con cualquier otra en la NFL por ser la mejor dupla de receptores. Es que es una absoluta maravilla y continuarás teniendo un juego de carrera muy bueno y continuarás teniendo una L fantástica y sí, ciertas dudas en la secundaria. Pero yo estoy muy arriba con Jacarian Bennett. A mí es un jugador que cuando, los snaps que tuvo en Raiders me gustó y yo creo que le van a sacar provecho, ¿no? Evidentemente no estamos hablando de un corredor 1 y 2, pero bueno, hay que darle...
Y lo han traído la pasada semana, ¿eh?
Sí. Hay que darle tiempo. Yo continúo estando muy en el barco de Philly porque creo que están haciendo muy bien las cosas y que es lo que comentaba Javi, se anticipan a todas las pérdidas de jugadores que van teniendo, ellos ya tienen el reemplazo ya pensado.
Paulis.
Muy rápido, que son casi las 11 y tampoco me quiero enrollar. Solo de los datos que me divierten a mí, estos que no sé ni cómo encuentro. ¿Sabéis que desde el 2001, 2004 no se repite campeón en la NFC Este? ¿Y quiénes fueron los últimos en conseguirlo?
Los Eagles.
Sí, fueron los Eagles.
Van a volver a romper la racha.
De Andy Reid.
Ha llovido. De ese Andy Reid tan criticado y que levantaba tantas dudas.
Sí, fíjate tú.
Pues hasta ahí leo.
Jones.
Fácil, creo que, bueno, es que no hay rival, ya entro, no hay rival en esa división, luego hablaremos de los demás, y creo que iría que incluso en la conferencia. Mis dudas va a ser cuando ya los tengamos que empezar a confrontar para algo más con la americana, ¿no? Pero yo creo que hablando de división, vamos, el récord que Pau acaba de decir lo van a fulminar este año. Y a nivel de conferencia incluso te diría que también puedo tener serias dudas a la hora de luego pues el tema Super Bowl con los cruces con la americana, ¿no? Pero vamos, yo creo que... Y el calendario, que tampoco vamos a ver qué calendario también tiene...
Duro, muy duro, lo tienen muy duro el calendario.
Complicado. Y sí, claro, les toca tenerlo duro. Entonces, eso, claro. Entonces, eso es lo que, bueno, iremos viendo, ¿no? Pero vaya, yo creo que no. La fórmula la misma del año pasado. Es que por más que sabíamos que Barkley iba a correr, corría. Y seguirá corriendo y seguirán haciendo esos temas que tienen. Así que no les veo problema.
Iker, cierras tú aquí y nos iremos con los Giants.
Venga. Sí, es la mejor organización de la NFL, lo han demostrado. De los últimos años son, sin duda, la mejor organización. Y lo ha explicado Javi muy bien. Puedes equivocarte, fíjate, la cagada, perdón por la expresión, de coger a Jalen Rigor en vez de a Justin Jefferson. Pero no importa, porque como dice Javi, luego aciertan tantas veces que esos errores no se notan. Y lo que ha sido capaz de construir Howie Roseman, o sea, no hay ninguna duda de que es... el equipo mejor, la franquicia mejor llevada ahora mismo de la NFL. La mejor línea ofensiva, el mejor running back, probablemente la mejor pareja de receptores con la de los Bengals, pero una de las mejores. El año pasado fue la mejor defensa. ¿Cómo no van a ser favoritos al anillo? Deben serlo, se lo han ganado, lo han construido ellos. O sea, hay que quitarse el sombrero con Filadelfia ahora para buscar huequitos. Lo decía Javi, el safety que no es Blankenship.
Reed Blankenship.
El que no es Blankenship, uff. Perdón, Mukuba es, ¿verdad?
Mukuba es el rookie y Sidney Brown es el que lleva 2 años, que es un poco más fallón y tal. Pero a mí Mukuba no me parece, o sea, creo que va a tener oportunidades y vamos a ver qué pasa.
Seguramente se desarrollará, no ha hecho una gran pretemporada.
Y luego Cooper DeJean, tú lo vas moviendo, quiero decir que puedes jugar con él y cambiarlo de sitio y echarlo para atrás.
Cooper DeJean me parece la pieza clave de esa defensa. Pero es que como juega más pegado a la línea de scrimmage cuando...
Sí, pero ¿qué pasa como con Kyle Hamilton? Acuérdate cómo estaba Baltimore hasta que lo bajaron.
Podría ir para atrás. Me gustaría que siguiera cerca de la
línea. Yo lo vería un error, moverlo del nickel.
Yo no querría moverlo.
Yo no lo movería. Digo que tienen opciones.
Sí, opciones sí. Hay, claro.
Luego, lo de Kylie Ringo y Adoree Jackson, da miedito. Estoy con vosotros, me gusta ya Corian Bennett, tiene el problema de que le cuesta aplacar porque él es muy ligerito, pero es bueno en cobertura. Quiero ver cómo se resuelve eso. A la vez, pienso que van a necesitar, no sé cómo decirlo, pero que Jalen Carter haga un año descomunal de jugador defensivo del año. Cosa que creo que perfectamente puede hacer.
Puede pasar.
Y luego, después del trote que le dieron a Saquon Barkley, si va a ser capaz de mantenerse sano. Ojalá, porque me encanta verle. Esas son las dudas que expreso, porque si no, si todo lo demás está en su sitio, son el favorito número uno a volver a
ver. Y a esta le sumaría que creo que va a ser un año que Jalen Hurts prepare, que creo que el brazo va a tener lo que soltar más este año.
Está bien que se cite a un magnífico
mediocre, ¿no?
NFL en el último comentario, así como apostrofando. No pasa nada.
Muy bien. Perfecto. Iba a ir con los Giants, pero cambio. Serpi, voy contigo y con los Cowboys, porque al final el primer partido que tenemos la madrugada del jueves al viernes es un Eagles-Cowboys. Y ya que estamos, vamos con los Cowboys. Serpi, ¿cómo ves este año al equipo de Dallas?
Bueno, el primero es el de Sao Paulo.
No,
es el viernes, eso es el viernes.
Es verdad,
el
viernes.
Es la noche, la madrugada del jueves al viernes.
Ahí va. Eagles Cowboys. Sí.
Pero el viernes nos vamos a quedar también.
Por supuesto. No te preocupes. Cuéntame, Sergio.
Yo voy a ser bastante duro con Dallas, porque creo, tengo la sensación de que ha dejado de ser un equipo. Se ha convertido en una marca, en un eslogan, en una marca publicitaria, en una franquicia que genera...
¿Quién quiere hacer publicidad con una marca como los Cowboys? No puedes decir que los Cowboys son una marca publicitaria, lo siento, no, punto.
¿Habéis visto el documental de Netflix recién estrenado?
Lo estoy viendo y me enfada muchísimo, porque es para la gloria de Jerry Jones.
Venga, a ver, que remate el Serpico.
No, simplemente que creo que todo lo que importa para la construcción de un equipo ha pasado a un segundo plano. Y lo que importa, pues, es el intentar poner la franquicia cada día en el foco mediático, el no sé cómo decirlo, el meme, bueno, el meme. Es, sí, es que no, me parece bastante,
Serpi, que lo
sepáis. Me parece bastante muy doloroso y vergonzante para el America's Team llegar a este punto. Lo de Micah Parsons, por ejemplo, es que es una cosa tan ridícula, un esperpento tan grande, es que claro, de haberlo firmado en su momento a firmarlo ahora, que al final lo acabarán firmando, yo creo que lo acabarán firmando, a pesar de que hay voces...
El año pasado, Serpi,
sí, claro, es que... hay voces respetadas que dicen que no, que ya no va a jugar en Cowboys. Bueno, habrá que verlo eso. Pero es que vas a dejar 10, 15 millones por temporada de pelo, de lo que sería haberlo renovado en su momento, ahora lo ves durmiendo en una camilla durante un partido de pretemporada. Es que es un esperpento continuo y oír a Jerry Jones a mí me produce ciertamente repugnancia muchas veces, porque dice unas tonterías atroces que yo creo que ni él mismo se cree, pero las va vendiendo y hay gente que se las va comprando. Cada vez menos gente creo que le va comprando esas cosas. Si nos vamos al aspecto deportivo, pues que es un equipo con muchas mancanzas, iba a decir en catalán, con muchas debilidades, ¿no?
Sí.
Parrash interior, tengo dudas también en cuanto a la secundaria, veremos cómo se recuperan, la unidad de linebackers, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas dudas y yo no me espero una buena temporada de Cowboys, más bien lo contrario, me la espero mala para abajo.
Siguiente, Jones, venga.
Mira, yo francamente, ¿cuál es el jugador franquicia de esta, o quién pensamos que debería ser, ¿no? El defensivo lo acaba de nombrar.
El jugador franquicia de este equipo, CeeDee Lamb.
Yo diría que CeeDee Lamb.
De aquí a la luna.
CeeDee Lamb es el mejor jugador del equipo. Es el mejor jugador del equipo.
Y el franquicia. Podemos coger a CeeDee Lamb, pero para que le llegue el ovoide a CeeDee Lamb, Dak Prescott necesita una serie de condicionantes. Dak Prescott y Kelly, yo creo que hemos sido los mayores defensores de este deportista. No es que yo me bajo un poco del barco esta temporada, pero no por él.
Te va a tocar pagar igual, que lo sepas.
No, sí. Que no.
Vale. Exacto. Y te ha subido el de Daniel Jones, que también tiene mérito.
Sí. Ojalá me equivoque con Dak Prescott, pero yo defenderé a Dak Prescott porque sé que es un jugador que es apto, pero con una serie de condicionantes que le ayuden para desarrollar su juego. Creo que Dallas me ha demostrado o que no le conoce o que piensa que puede ser un quarterback diferente sin esos condicionantes. Para empezar, ese backfield a mí no me da ni una garantía para que pueda ayudar al juego que necesita Dak Prescott. Por lo cual, no es un Josh Allen, no es un Mahomes que puede él por sí mismo. Necesita de... Con lo cual, esa parte a mí ya CeeDee Lamb creo que va a estar limitado por ahí. Y la apatía que demuestra defensivamente su estrella me dice que todo esto me cuesta. Yo estoy por ponerles, ahora estaré en tal, últimos de esta división, fíjate, aún Dallas.
Bueno.
Como Serpi ha explicado muy bien lo no deportivo, y estoy de acuerdo con él, no voy a abundar, y me centro en lo deportivo.
Por favor.
¿Es la peor secundaria de la NFL?
Probablemente.
Punto. Puede ser, ¿no?
Sí, sí.
Y si quitas a Micah Parsons, ¿quién la tapa?
Claro.
Es que esa defensa, o sea, por mucho que la pille Eberflus, que como coordinador defensivo está bien, esa defensa no hay por dónde pillarla. Ese equipo no va a poder competir con esa defensa. No va a poder. No creo que sea un equipo que pueda aspirar a grandes cosas. No creo. Ahora, por verle un lado positivo, estoy de acuerdo con Luis, el backfield. Pues Jadon Blue te puede aportar algo, pero en Javonte Williams no confiamos y no veo cómo van a hacer daño corriendo. No estoy de acuerdo contigo, Luis, en que creo que la situación para Prescott, creo que CeeDee Lamb y Josh Pickens es lo que necesita. O sea que Josh Pickens es el...
Sí,
es el
pero es para el que les llegue Iker necesita un previo Dak para que
la
pueda
línea,
conectar
la línea,
con
sobre
ellos.
Todo por dentro, a mí no me desagrada. Tengo dudas con los dos tackles, eso es verdad. Pero por dentro, Tyler Smith está bien. No me desagrada por dentro. Booker creo que lo va a hacer bien. Si tiene tiempo para pasar, es que Pickens es lo ideal para él y CeeDee Lamb es lo ideal para cualquier quarterback porque lo hace todo bien. Entonces creo, y Ferguson es un tight end aceptable, creo que el juego de pase, creo que el juego aéreo va a dar espectáculo. ¿Que va a bastar para ser competitivos y ganar? No lo creo en absoluto. Creo que va a ser un desastre este equipo.
Iker tenía exactamente eso apuntado. Tenía Dallas esa de la NFC, lo que los Bengals a la americana. Tienen una ofensiva que puede ser aplastante si funciona, que no para de poner puntos, pero una defensa que no les
apoya.
No creo que la ofensiva de Bengals, no creo que la ofensiva de Bengals y la de Dallas sean comparables. Hay abismo. Entonces, si a uno no les han sostenido en el pasado, a Dallas menos.
Yo no veo tan mal a Dallas, pero bueno, a ver, Javi, ¿tú qué piensas?
Dice Íñigo de Diego, ¿cómo la peor secundaria? Dixie y Brand, creo que se refiere a Darren Bland, son dos de los mejores cornerbacks, pero son muy erráticos.
Súper volátiles.
Conceden muchísimas yardas.
Un grandísimo primer año.
Flojean.
¿Cuándo vuelve Dixie?
Sí, cuando le gustaban a Iker, ahora ya no le gustan porque vio que eran flojos, pero la línea de linebackers... No, es broma. La línea de linebackers, como dices, o sea, Kenneth Murray ahora mismo es un sospechoso. Pero el backfield, es que hay muchas cosas que no funcionan. A mí, como ya lo habéis dicho casi todo, Me centro en un coach que creo que está muy por debajo de la media, en Schottenheimer. Es decir, creo que el problema es que nadie manda en ese vestuario. Porque si tú desautorizas a uno de tus capitanes, como dice Jones, y puede ser Dak, pero Dak tampoco ha sido nunca un líder. O sea, hablemos claro, no ha cogido esa franquicia, se la ha echado encima, ni ha sido capaz de superar las dificultades. Es un jugador que se viene abajo en los momentos clave por algo. Entonces, no hay líder en ese equipo. Y tu coach no te puede llevar. Porque
debería
eso
ser Parsons, Javi. Debería ser Parsons.
Por carácter
no
probablemente.
Tiene, no tiene el empaque.
Por carácter.
Sí, pero no tiene el empaque. De... Sí,
yo creo que sí. Yo creo que
es un líder, ¿eh? Yo creo que sí.
No sé, yo tengo la sensación de que tienen el peor coach de la división.
Y un líder no se acuesta en una camilla, tío. No. Lo siento mucho, ¿no?
El año pasado, sí, Micah Parsons, el año pasado...
Es un líder y la lío parda también con Chiefs. Sí,
sí. Micah Parsons el año pasado empezó a tontear, muchos comentarios en redes. Ha tenido, yo creo, que un bajón de concentración absoluto y creo que eso seguramente ha influido en las negociaciones. Creo que ha perdido un poco el norte. No solo lo ha perdido Jerry Jones, creo que también lo ha perdido Micah. Yo les veo fatal. Es verdad que luego ganan partidos y con Pickens y con CeeDee Lamb es normal que ganen partidos y es funcional y saca cositas adelante, pero ahí yo no hay estrategia, no hay
Javi,
nada.
Siendo absolutamente optimista, que es lo contrario de lo que eres tú, ¿cuál crees que es el techo de Dallas?
Yo les tengo con 5-12, porque me he entretenido poniendo incluso victorias y derrotas, les tengo con 5-12 y creo que su techo son 7 victorias.
Yo un poquito más. Yo te diría 9, pero el techo, desde que todo funcione y todo vaya bien, 9.
Sin menospreciar tu
pregunta.
Sin menospreciar tu pregunta, que te entiendo, ¿eh? Lo que dices, ¿cuál es el techo? Es que creo que ni eso importa, porque lo que importará es a ver qué victorias hacen en la temporada regular, que vienen haciendo muchas en los últimos años, pero todos los que estamos aquí la gran parte de los que nos están viendo y oyendo tienen la seguridad de que llegarán a playoffs si es que llegaran y van a caer en la primera de cambio como vienen cayendo todos estos años. No ha cambiado absolutamente nada en la casa de Dallas. No ha cambiado absolutamente nada. Y esa es la... Es que, claro,
y es que ni estas este año, ¿eh? Terpi, este año no les doy ni playoffs, ¿eh? Yo personalmente...
Creo que una posibilidad tienen, pero sí. Creo que es más... probable lo que dice Javi que lo que digo yo.
Bueno, dejamos a Dallas atrás. Insisto, el primer partido de esta temporada va a ser ese Eagles-Cowboys. Ahí veremos un poco quién está y dónde está en esta temporada. Commanders, el equipo sorpresa, que el equipo que jugará a Madrid frente a los Dolphins. ¿Quién me cuenta alguna cosa? Tenemos que volar, porque nos queda nada.
Muy, muy rápido. Creo que tenemos que respetar a los Commanders. Creo que llegaron muy lejos. Y sobre todo, o sea, para mí, lo más importante para Commanders es que no le pase a Jaden Daniels lo que le pasó el año pasado a CJ Stroud. Lo más importante, mucho más importante que llegar a la final de conferencia otra vez. Constatar que tienes una superestrella. Constatar que tienes un quarterback que se puede acercar al Big Four. Eso por encima de todo. Creo que pueden competir, pero tengo dudas con los cornerbacks, con el pass rush, con la línea ofensiva y por encima de todo con la cantidad de jugadores de cierta edad que, hombre, algunos funcionarán, pero no sé si todos van a poder.
Es el equipo más veterano, ¿eh?
No has mencionado los running backs, me parece curioso.
Claro, pues
¿no te genera dudas?
No, Bill Kroski Merritt tiene un pintón. Creo que han encontrado una perla en séptima
pero
ronda.
Pero no
que...
lo sabes, es rookie. A mí me da mucho miedo porque es uno de los equipos que más me apetece ver de todo el año.
Ese running back me ilusiona como Robinson. Que ilusionó Pacheco cuando llegó a Chiefs.
A mí me gustaba mucho Brian Robinson. Yo creo
que a 49ers le va a ir muy bien.
Tiene más años que
la tana. Bueno, ya verás. Va a ser un puntazo para 49ers.
Yo solo 2 segundos porque hay que ir rápido. A mí, yo creo que el nombre más importante que marcará el devenir de la temporada de Washington Commanders este año es el de Cliff Kingsbury. Para mí, tiene que demostrar si va a hacer lo que nos ha enseñado en los últimos años, es decir, sorprendo a la NFL y al año siguiente la NFL me sorprende a mí y me borra del mapa, o ha sido capaz de reinventarse, de adaptarse, de transformarse y hacer de esta ofensiva que sea poco predecible, visto lo que ya vimos muy bueno del año pasado, ¿no? Para mí es el punto más importante de la temporada creo que gira en torno a la figura de Cliff Kingsbury y cómo sea capaz de comandar esta ofensiva y hacerla poco predecible, ¿no?
Bien tirada.
Las piezas, 30 segundos, 30 segundos. Totalmente de acuerdo también. De hecho, en la previa que hicimos con el tema de cómo veíamos a Washington, yo apunté y los veía arriba, les pongo segundos en esa división. Creo que le han dado armas, creo que Kingsbury como coordinador ofensivo va a salirse, no es head coach, va a salirse. La madurez de la defensa no lo pongo como problema, todavía, todo va a pivotar con la ofensiva tiene capacidad para temporizar esos ataques y ayudar a esa ofensiva. A mí me dan muy buenas sensaciones y pongo a Jaden Daniels como uno de los quarterbacks que claramente él puede decidir partidos.
Madurez no, senectud. O sea, Bobby Wagner, Von Miller, ¿de qué estamos hablando? De hace una década. Ese es el único equipo que pasa a los 27 años de media. Este equipo juega un 10% en formación base en defensa. Juega un 49% en níquel. Están todo el rato con la secundaria. ¿Y vas a apostar por Marshawn Lattimore? Que lo frieron el año pasado en playoffs, o sea, le dejaron seco con Trey Amos en el otro lado. Sanri Steel, súper bien, y yo sé que es uno de los favoritos de Serpi. Pero que no tienen talento. Yo les veo metiéndose una leche. La OL me parece un desastre. Odio a Laremy Tansil, lo digo ya para que no haya dudas. El año pasado, cuando falló San Cosmi, desapareció Jaden Daniels.
Es que fue muy importante
San Cosmi para y les aplastaron en playoffs. Creo que bien renovado Terry McLaurin, que no lo hemos dicho, y es una noticia de hace un día, y es importante, y más que nada porque es el único que tiene talento ahí recibiendo el balón, al menos Divo lo tenía, pero Divo no se separa de nadie ahora mismo. Yo les veo fatal, les veo fuera de playoffs, les veo metiéndose una leche importante, y es quizá el front office que más me ha decepcionado junto al de Bills en esta pretemporada.
Paula, 30 segundos.
No, yo no soy tan pesimista como Javi, no soy tan optimista como podría resultar a final de año hasta donde llegaron, cómo ilusionaban y demás, después de la gestión que han hecho en esta off-season. Pero no soy tan pesimista, yo sí que les veo en playoff, yo sí que les veo jugando a un nivel similar al del año pasado, quizá veo peor y es difícil porque para mí fue pésima la defensa el año pasado, pero sí les veo llegando lejos. Ahora yo creo que tienen a quién agarrarse, con quién ilusionarse, que para una franquicia que ha pasado tantas penurias creo que es algo que les viene bien y que por fin van a, no sé, darse gloria en ese estadio y a ver si se cumple. ¿Y qué opináis? ¿Creéis que volverán a ser los Redskins?
Está empeñado Trump en ello, ya veremos. Pero bueno, eso será un melón importante a abrir.
A mí es un equipo, ya te decía, me apetece mucho. Pues sí.
Sí, pues venga. Cerramos con los Giants. Venga, Javi, empieza tú y vamos picaditos, chicos, que vamos recontrapasados.
Pedazo de pretemporada, ¿eh?
Pues en junio, desde un hotel de Portugal, con una preciosa cortina verde, de terciopelo detrás.
Nos acordamos.
La congregación dijo que empezaba a creer en Jackson Dart cuando nadie creía, nadie les daba ni terceros de esta división. Y que ponía a los Giants segundos. ¿Qué voy a decir hoy? El otro día, puede dar fe Iker que estaba viendo el primer partido de pretemporada. Aquello llevaba unos pocos snaps y le escribí a él y a Eric Haka y les dije, joder lo que estoy viendo. O sea, como una aparición mariana. Todo me ha gustado de Jackson Dart. Lo que la gente dice que le ha gustado y más. Y lo que no le ha gustado también me ha gustado. Me fascina lo que están haciendo.
Ha hecho muy buenos partidos.
Pero por ciertos detalles de madurez. A mí los pases de touchdown y tal, no es lo que uno...
¿Cómo ha hecho? ¿Cómo ha progresado en las lecturas en muchos pases?
Todo y el awareness dentro del pocket. A veces ese pasito adelante, ese pasito detrás. Cómo estás pendiente de quién te viene por un lado, de por el otro. Buah. Me ha parecido descomunal. Creo que esa... Evidentemente hay que decirlo, ya que me toca hablar el primero, la línea defensiva va a hacer
estragos. Es una máquina de matar.
Eso es tremendo.
Increíble. Y luego hay un rookie que yo creo que es de quinta, que es Marcus Embou, que ha dejado unas sensaciones en el right tackle.
Sí, muy bien, señores, muy bien.
Con Andrew Thomas en la izquierda y con un buen tackle en la derecha, Bueno, ya solo falta sacar a Russell, al fardo de Russell Wilson de ahí, por Dios, cuanto antes, y poner a jugar al rookie. No sé si lo harán pronto, pero me parece fascinante cómo pintan los Giants.
El problema es que va a empezar jugando Russell Wilson.
Bueno, ninguna duda y se pondrán 0-3. Claro que sí.
Yo creo que va a jugar toda temporada, ¿eh?
No. Russell Wilson no juega.
No way.
Yo creo que van a proteger bastante a Jackson.
No way.
Los Giants proteger. Venga, Serpi, por Dios.
Sí, yo creo
que sí. De hecho, mi única aportación al análisis de los Giants es preguntarle a Javi en qué jornada crees que sale Jackson Dart.
No, 3 o 4, ¿eh? No creo que más.
Poquito más.
No,
yo creo que sería un error.
Entre la 5 y la 7, digo yo.
Menudo debate vamos a tener. Venga, que vas tú, remata.
Sí, Luis, no, mi nota mental con los Giants era defensón, sobre todo un front 7, porque Javi ha dicho lo de la línea, que es una línea defensiva. Es que el mejor es el rookie, es que Abdul Carter es que se está comiendo. Acabarán traspasando a uno, a Thibodeau, imagino.
Más allá del meme de Carter, porque se ha comido un meme interesante, sí, bueno, es un jugadorazo, ¿eh?
La realidad es que el chico es absolutamente diferencial. El front, Dexter Lawrence y tal. Pero es que los linebackers son buenísimos, ¿eh? Es que Okereke y McFadden son muy buenos. El front seven es muy bueno. Y el jugador de secundaria, que más cerca juega de la línea de scrimmage, que es Drew Phillips, me encanta también. Entonces, Howland me encanta. Aquí el problema está con Burns, que es con Banks, perdón.
El cornerback rookie del año pasado.
Que no termina de comer, pero la defensa es una pasada. Y lo otro era, ¿en qué jornada? Es lo que traen. ¿En qué jornada va a jugar Jackson Dart? Porque esto es Nueva York. A poco que las cosas no salgan y el ruido en los periódicos, la gente. Tables está jugando la cabeza y va a poner a jugar a Dart. Vamos. Y lo va a hacer bien. La única duda que tengo con Dart. Cuando se vean situaciones obvias de pase en terceras y largo, quiero verlo. Por lo demás...
Además, bueno, que no necesita resultados. Drake May emociona en los Patriots, habiendo entrado en la jornada, si es que también le tendrían que haber defendido, y es un equipo que ilusiona, porque puede pasar perfectamente lo mismo a los Giants.
Empiezan con dos divisionales.
Sí. Los Giants, recordemos, tienen el calendario más difícil del año, ¿eh?
Sí.
Quizá Dart no necesita resultados. Dable y el GM los necesitan.
Sí, bueno, claro, sí. Están
así. Otra silla caliente, ¿eh? Dable, creo que es otra silla.
No, caliente que las llamas.
Y lo contento que está Brable en los Patriots después de que ilusionó a Drake May el año pasado. Pues eso.
Tiene el culito ardiendo ahora mismo. Jones, 30 segundos y lo dejamos contigo, venga.
Nada, y 5. Es que, y 5, ya creo que está todo dicho. Creo que la base va a ser la defensa. Pero yo sí confío en que Russell Wilson pueda ser el quarterback del año, allí perfectamente.
Sí. Pues ya que lo has hecho también, venga, empieza tú, Luis, ¿qué orden damos aquí?
Yo aquí le doy Eagles, Washington, Giants y Dallas.
Mira, qué curioso.
Exactamente igual que yo, Ponce.
Paula y lo mismo, Iker.
Pues para no ser como todo el mundo, el único puesto que tengo claro es el 1, es el único que tengo claro. Como quiero llevarles la contraria. Eagles, Cowboys... No, Eagles, Washington, Cowboys, Giants. No me atrevo. Bajar los comandos, no me atrevo.
Serpi. Igual
lo
que...
Lo mismo que el amigo Donostierra.
Yo también compro lo de Iker. Javi, cierras.
De hecho, Eagles, Washington, Dallas y Giants.
Sí, han cambiado el tercero y el cuarto contra el Tati y a mí. Sí.
He marcado tendencia, chicos.
Eagles, Giants, Commanders, Cowboys.
¡Wow! ¡Wow! Escucha, ¿metiéndose en off-season, o sea, en playoffs Giants?
No, 10-7 y como los Seahawks del año pasado se quedan a punto.
¡Qué bonito, Javi! ¡Vaya dos!
A estas horas, ¿cómo está la cosa? Lo vamos a dejar aquí. Amenazamos con volver esta semana con otros dos grupos. Gracias por acompañarme. Gracias por el tiempo maravilloso. Paula, Iker, Javi, Serpi, Luis. Gracias, Yarders. Os queremos y ha sido un placer. Una noche
¿Qué
más.
¡Qué ganas había de esto!
Esto ya empieza, venga.
Sí.
¡Qué poquito queda!
Amén.